Primera de Timoteo capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Hemos ya meditado en primeros versículos. Vuelvo a leer del capítulo 1, versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta hora. Señor, danos de tu gracia para predicar, enseñar. Reconozco que hemos abundado en varios aspectos. Es importante, Señor, pero ayúdanos a no perder el propósito por el cual inclusive estamos en estos pasajes. En el nombre de Cristo pido tu dirección para enseñar tu palabra a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esta palabra también implica que el ministro, algunos piensan que el ministro de Jesucristo, el pastor en una iglesia, no solamente debe ser un varón, sino debería ser un hombre casado. Porque la Biblia dice ahí que gobierne bien su casa. De esto hay diferentes opiniones, y creo que dependiendo de las circunstancias, se pudiera. No creo necesariamente que una persona que fuese soltera no podría ser pastor como un absoluto. Pero hay muchas cosas que aún el tener una familia dentro del pastorado y estar casado es una protección. Es una es un cerco alrededor del testimonio aún del mismo pastor. Y aún la misma obra demanda, pues el pastor va a ministrar no solamente a varones, sino también va a ministrar a las hermanas de diferentes circunstancias. Y siempre pues será bueno que su esposa o esté con él o que él tenga pues un compromiso, porque el enemigo se aprovecha, ¿verdad?, de situaciones así. Entonces, que gobierne bien su casa. Aquí creo que no necesariamente tiene que tener hijos, porque dice ahí que tenga a sus hijos en sujeción. Por eso es que digo que no es un absoluto necesariamente, que si tiene que tiene que tener esposa, bueno, si así tomamos esa posición, entonces también tiene que tener hijos. ¿Y qué pasa si hay un llamamiento y una persona que no tienen hijos? Pero en su relación, aún en el estar con los hijos, en esa relación de autoridad y subordinado, por supuesto el hogar viene a ser clave para esto. La semana pasada mencionábamos la importancia de esta palabra que se menciona en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción o en obediencia, pero luego dice, con toda, ¿qué dice? Honestidad. Esa palabra se traduce en nuestro español honestidad. Y dista, en cierta manera, de ser el significado de lo que nosotros conocemos como alguien honesto, ¿verdad? Alguien que hace buenas da buenas cuentas, alguien que es genuino, verdadero. Yo creo que también tiene esa connotación, pero la palabra allí es una palabra que significa que hace las cosas con toda propiedad, y la expresión es con toda seriedad, con toda seriedad. O sea, es decir, con toda gravedad es el sentido. Es decir, para él esto es algo grave, esto es algo muy serio. Si va a tratar algo con sus hijos, si va a tener que la instrucción de sus hijos es algo serio. Tenga a sus hijos en sujeción con toda seriedad. No debe ser un padre que, pues, no le importa, ¿verdad? Si es, bueno, pues ahí sabes, hombre, cómo los muchachos son, cómo los hijos son. Es cierto, hay una realidad de que finalmente nosotros no vamos a poder decidir por nuestros hijos, pero sí se va a juzgar con qué seriedad estamos tomando en cuenta o tratando determinadas situaciones. Ahora, esta palabra se repite varias veces, si se fijan en el versículo 8, cuando habla de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser, ¿y qué dice? Honestos. Luego, versículo 11, las mujeres asimismo sean, ¿qué? Honestas. Y es la misma expresión de esa palabra. Vayan conmigo a Tito, por favor, en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Fíjese lo que dice. Aquí habla no necesariamente de los pastores, pero sí de los hermanos maduros en la iglesia. Dice versículo 2, que los ancianos sean, y esto tiene que ver con la sana doctrina, ¿no? El versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios y sean, ¿qué? Serios. Ese es el sentir, serios. Esta es la palabra que aquí usamos como semno o honestos, honestos. Es la palabra griega semnos, así, S-E-M-N-O-S. Trench, un erudito en el griego, dice así: la palabra que usaríamos para esta, para definir esto, es en el sentido de gravedad o dignidad, o alguien que con mucha reverencia trata una determinada situación. Esto es serio. Esto es serio. Vean, les voy a mostrar otra definición de esto. Y Vine, un diccionario, el diccionario Vine, y Vine es el autor del diccionario, que es un diccionario de estudio de palabras griegas, dice semnos, y aún su adjetivo semnotes, denota gravedad, seriedad, dignificada. Otra palabra interesante, venerabilidad. Venerabilidad es una característica necesaria de la vida y conducta de los cristianos. Primera de Timoteo 2:2, para que vea que no solamente se usa esta palabra en el contexto del liderazgo, ya la vimos en el contexto de los pastores, de los diáconos, de las mujeres, de los diáconos y de los pastores, también de los ancianos, Tito 2:2, pero mire Primera de Timoteo 2 y versículo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda ¿qué? Piedad y honestidad. Habla de ese ambiente que debe haber, un ambiente digno, venerable, de seriedad. No habla de un de una actitud de un formalismo religioso, de que ay, yo aquí no puedo hacer esto, no es caer en esa actitud, pero estamos hay cosas que se tienen que tratar con toda seriedad. Y a veces, hermanos, tenemos que darle un poco más de dignidad a nuestros tratos, y a veces en nuestros tratos con nuestros propios hijos. Si no, podemos caer como Aarón. ¿Se acuerdan que le dijo Aarón a Moisés? Aarón, Moisés venía, pero serio y grave en cuanto a este asunto. ¿Y qué le dice? No se enoje, mi señor. No se enoje. Ya sabes que el pueblo es dado que a la iniquidad, ¿cómo dice esa frase? Ya sabes, hombre. Bueno, sí, ya sabes que los niños, ya sabes que a veces sentimos que es una ofensa cuando queremos tratar algo con nuestros hijos. Hay cosas, momentos que son serios. Voy a aprovechar para decir esto, y lo pensé desde el mismo viernes, y bueno, agradezco las atenciones de los hermanos, ¿cómo se llama? El viernes con respecto a mi hija Rebeca, gracias. Pero después casi salí regañado por las hermanas, pero me libré. El viernes. Pastor, es que cerraron los salones, los niños. Y le digo, no, hermanas, los salones los cerré yo. Cerré, gracias a Dios. Créame que hasta las chapas, cuando pusimos las chapas, un día compramos chapas con una sola llave, tres chapas o cuatro, de una sola llave. Y esa es la chapa que está en cunas, la chapa que está en el salón de allá. Entonces yo vine a la reunión, cerré el salón de allá, de la hermana Sarita, cerré la cuna y cerré por seguro allá el que es el otro. Entonces todo estaba blindado ahí. ¿Por qué? Trato de cerrar aquí, trato de cerrar acá. Porque a nuestros niños, yo sé que todo tiene su momento, pero ellos tienen que saber que hay momentos de seriedad. ¿Usted se dio cuenta cuando yo hablé? ¿Qué le dije a nuestros jovencitos el viernes? Pongan atención a lo que los hermanos están diciendo. Ustedes no los ven, o a lo mejor están ocupados, pero yo estaba viendo que los hermanos estaban hablando, y allá nuestros muchachos entre ellos. No estaban hablando cosas malas. Pero ellos tienen que dar lugar a la seriedad. ¿Y quién les va a enseñar eso? Nosotros como padres tenemos que enseñar eso. Entonces hay momentos en reuniones de la iglesia, hermano, que usted tiene que jalar a su hijito y tenerlo consigo. No es el momento de que ande. Y yo ya les he pedido a los niños, no se metan a la cuna, porque van y sacan todos los juguetes de la cuna. Bueno, la cuna, pues es que la iglesia es para todos. Sí, la iglesia es para todos, pero si quieren estar en la cuna, como yo cuando he entrado a la cuna, ¿qué les he dicho a los niños cuando están jugando en la cuna? Y que no es el momento. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dice el pastor? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Qué? A ver si te acuerdas. ¿Qué les digo? Que no entre. El pastor nomás es bien regañón, el pastor, ¿verdad? Oh, ¿qué les digo? Bueno, ¿quieres estar en la cuna? Bueno, te hacemos tu bibi y te ponemos tus pañales. Y mire, así se salen. ¿Está bien? ¿Quieres estar en la cuna? Entonces, no nos los tomen a mal. Hay dignidad en eso. ¿Sí? No me alarmo. Los niños son niños. ¿Sí? Y cuando hay que jugar, hay que jugar. Y aún pudiera, y a veces aún acostumbre a su hijo, ok, mira, algo se está diciendo esto, pon atención, a lo mejor no va a calentar mucho, pero a lo mejor es solo, ¿cómo se llama? Bien sentado y por lo menos dándole honorabilidad que alguien, el respeto a que alguien más está, ¿qué? Hablando. Entonces, Este es un punto, una palabra que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace muchos años estudiando estos pasajes, la palabra semnotes, honestos. Y ha sido muy revelador porque pues a veces uno lee la Biblia y dice honestos, bueno, pues que sea honesto, pues va más allá de solamente eso. Es una cualidad de un obispo o supervisor en una iglesia en su relación con sus hijos. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda, ¿qué? Honestidad. Con toda honestidad. Es decir, vas a tratar el asunto con seriedad. Mira, hijo, esto no está bien, esto no está bien, y así tiene. O sea, te lo estoy diciendo en serio. Si no, va a haber consecuencias. No te voy a permitir que hagas esto. Y bueno, ya Dios quiera tratar con ellos. Yo sé que no solamente es imponer y poner reglas, pero tengo que empezar poniendo reglas y orar que Dios trate en sus corazones para que ellos asimilen y tomen esas reglas como parte de su vida. ¿Amén? Como parte de su vida. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? A mis hijos, uno le enseña a los hijos y a veces los hijos, uno anda aquí y algo pasa o algo, o va uno escuchando el radio, ¿verdad? Uno va manejando, se prende el radio y de repente alguna música y, ni cuenta me di, pero ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta. Como cuando una niña se le pone faldita desde chiquita, ¿no? Y uno dice, ay, pues, ¿qué va a enseñar una niña? Ay, ¿qué? Pero después quiera le pone, póngale unos pantaloncitos más grandecita, le va a decir, no. No, entonces hay una seriedad en cuanto a las cosas del Señor, una característica necesaria de la enseñanza impartida por un siervo de Dios, es la palabra seriedad, también la encontramos en Tito 2.7, mire lo que dice, Tito 2.7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, le dice Pablo a Timoteo, a Tito quise decir, debí decir, en la enseñanza mostrando, ¿qué cosa? Integridad y luego seriedad. Seriedad. Bueno, la palabra semnotes o también el sustantivo semnos denotaba primero reverendo, augusto, venerable, luego serio, grave, tanto de personas, es decir, diáconos, sus esposas, como de cosas. Hay cosas que son honorables, serias. Mire Filipenses 4:8. ¿Se acuerda? Es ese versículo, ¿se acuerda cuando dice Filipenses 4:8? Se me fue cómo comienza. Todo lo que es de buen nombre, ¿no? Si hay virtud alguna, si algo digno de... Bueno, voy a leerlo para no estar... Si algo digno de alabanza. Mire versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que, lo honesto, ahí está, lo honesto. Okay. Serios, honestos. Y dice este mismo erudito en el griego, Trench, que la palabra serios y honestos no cubre el significado pleno del original. El término que se precisa es uno en el que se combinan el sentido de gravedad y el de dignidad. Otro autor dice que describe como denotando aquello que inspira reverencia, maravilla, y dice que semnos, honesto, y josios, que se traduce santo, consagrado, son solamente designaciones secundarias de la concepción de la santidad. La santidad nos lleva a un carácter serio. Y esto no quiere decir que, ay, no me río, no, no. Puedo reír, ¿verdad? Puedo jugar, pero es algo, tengo una actitud digna, seria, en cuanto a las cosas que hago. La palabra señala a la seriedad del propósito y del autorrespeto en la conducta. Y es como mencionan, es interesante estos comentaristas. Y de ahí entonces encontramos esta palabra, semnos. Volvamos a 1 Timoteo 3, hermanos. La encontramos en varios lugares, seriedad. Entonces, el pastor debe tener a sus hijos en obediencia con toda ¿qué? Seriedad, con toda honestidad. Yo no voy a poder forzar a mi hijo en el sentido de decidir por él, pero como yo voy a demandar el, ¿cómo se llama? Los principios de la palabra de Dios en mi hogar tienen que ser con mucha seriedad, con mucha seriedad. A veces uno, pues no a veces, uno necesita sabiduría del Señor para tratar las situaciones. En ocasiones, usted le ha tocado, no sé, si como padre lo ha hecho, usted, algunos de ustedes tienen hijos más pequeños, pero en ocasiones uno tiene que decir, hijo, necesito hablar contigo. Y a veces puede ser uno y su esposa, o a veces toda la familia. Han pasado esta serie de situaciones. Hemos hecho esto, se dieron cuenta cómo las situaciones se dieron, se dieron cuenta de las decisiones que se han tomado al respecto. Nomás quiero decirles que la palabra de Dios dice esto. Y Dios nos ayude a no caer en nuestra situación. Y en ocasiones, pues ha habido inclusive la necesidad y gracias a Dios, en ese ambiente de confianza, los hijos, pues, oye papá, pero pues no entiendo esta situación. ¿Cómo actuamos en cuanto a esta situación? Bueno, y poder hablar. Y llega el punto en el que probablemente los hijos no lo van a entender todo. Pero la actitud honorable de ellos será, pues si tú así lo dices, yo me someto. Yo me someto. Yo creo que eso ha sido una gran diferencia en, y bueno, no quiero necesariamente decir, pero la actitud de algunos de mis hijos ha sido esto, papá. Una cosa yo tengo bien clara. Yo sé que la bendición de Dios estará con mi vida, en mi vida, si yo me someto a ti. Y hay cosas que a veces no entienden. Y a veces uno deja ver hasta dónde los hijos. Y a veces uno dice ciertas cosas, como a ver si la cachas. Pero a veces llega el momento donde dice, ¿sabes qué? Creo que ya te lo dije mucho tiempo, muchas veces y no veo que lo estás entendiendo. Así que, así. Y voy a orar para que Dios te ayude a entenderlo, pero eso se tiene que hacer. ¿Está claro? Pues está claro. Está claro. Y es difícil cuando en un hogar se violenta la autoridad de un padre y de una madre. Y cuando digo se violenta es, puede ser que los hijos, hay ciertas cosas que no entiendan y están, pero cuando el corazón está enseñado y dice, bueno, yo sé que Dios tiene mi autoridad aquí en mi padre y Dios sabe por qué. Y tengo que tener en mente, nuestros hijos, escuchen niños, jóvenes, tienen que tener en mente que si mi padre está buscando a Dios, mi madre está buscando a Dios, no va a ser, va a ser muy difícil que yo haga la voluntad de Dios en contra de lo que es la voluntad de mis padres. No podré yo tener la bendición de Dios así. Entonces, gobernar en la casa, presidir, dirigir, indicar, yo no voy a poder decidir por ese corazón, porque usted sabe, un corazón puede estar rendido, cuando digo rendido, no necesariamente, ¿cómo lo digo? Una vida puede estar aparentemente sumisa, pero su corazón no está sumiso. Pero Dios va a juzgarme a mí con qué honestidad y seriedad estoy llevando a cabo eso. Esto no es un juego. Dios nos ayude, especialmente cuando llegan a la vida de nuestros hijos, cuando sus voluntades van a querer, van a querer hacer su propia voluntad. Usted dice, bueno, desde pequeños, hermano, ore para que el Señor quebrante la voluntad de sus hijos. Cada que crecen, más esa voluntad se fortalece. Y tú, joven y señorita, ríndete al Señor y rinde más y más tu voluntad al Señor y vas a ver el descanso que vas a encontrar. El mismo Señor Jesucristo, Él dijo, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo es el ejemplo de un hijo sumiso a su Padre. Completamente sumiso. Y en eso él encontró descanso. Fue obediente hasta la muerte. En lo que padeció, aprendió obediencia. Y Dios nos ayude entonces a poder gobernar, ¿verdad?, como líderes en nuestra casa y tener en sujeción a nuestros hijos con toda honestidad, con toda seriedad, con toda gravedad, con toda venerabilidad. Con toda. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? De ahí creo que mencionábamos solamente de paso la semana pasada que la iglesia es una, es como una imagen de una familia, es una familia en la iglesia. ¿Somos qué? En la iglesia. Hermanos, amén, somos hermanos, es una asamblea de hermanos y hermanas, es una comunidad, no me gusta mucho el nombre, la verdad, no me gusta, o es un grupo de personas, aún la palabra hermanos, ¿se acuerda lo que significa la palabra hermanos en el griego? ¿Cuál es la palabra hermano en el griego? Adelfos. ¿Qué significa? ¿Del mismo qué? Del mismo vientre, ¿verdad? Somos del mismo vientre. Ahora uno nace en una casa, en un hogar, y pues ahí todo es de todos, ¿verdad? Y así somos una familia en Cristo, estamos juntos, se supone que con el mismo propósito, adorar al Señor, amén. se supone que queremos hacer la voluntad de Dios, qué difícil es cuando tan solo un individuo en la iglesia no le importa si va a hacer la voluntad de Dios o no. Qué difícil es cuando el grueso o el núcleo de la iglesia quiere hacer la voluntad de Dios. La verdad no encaja. Lo digo con todo respeto, hermano. No encaja. Y de ahí podemos decir, no, pues es que los hermanos y que esto, y pues es que los hermanos no me motivan o siempre están preguntando. Hasta a veces cuando uno se acerca a alguien a animarlo, si él no quiere hacer la voluntad de Dios o ella no quiere hacer la voluntad de Dios, nuestro ánimo se convierte en una afrenta. Y uno dice, bueno, pues ¿qué dije mal? Ahora a veces los hermanos nos pasamos también de ¿cómo se llama? De confianzudos, ¿no? A veces queremos ayudar y aún eso Dios lo usa. A veces nuestra imprudencia. Porque hay un corazón, hay un buen corazón en los hermanos. Pero a veces sí pensamos que con una expresión, ¿verdad? Ay, hermanito, qué bueno que viniste a la iglesia. Algo así, ¿verdad? O pensamos que podemos animar y a veces desanimamos, pero bueno, Dios ha de guiar a cada uno de nosotros. Pero volviendo a esto, somos un grupo de personas con un mismo propósito, tenemos cosas en común, sentimientos comunes, amén, necesidades comunes, tenemos simpatía, dice el mundo empatía, ¿verdad? Sumpatos. Patos viene en la palabra que significa donde viene dolor. Sun, con los mismos dolores. Con los mismos. Alguien que tiene simpatía por alguien se identifica con su dolor. Se identifica con su circunstancia. Yo no puedo esperar, aún la familia en la carne que no conoce al Señor o que no busca al Señor como los hermanos de la iglesia, no puedo esperar que me entiendan. Ese rato yo decía, la verdad, gracias a Dios, los hermanos a veces dicen cosas. Hay hermanos que son muy reservados en sus peticiones y se respeta, otros que son muy abiertos. Y qué bueno, se sienten en familia. No quiero decir que uno es menos que el otro, cada uno como el Señor le guíe. Pero quiera Dios que no sintamos una barrera entre los hermanos en Cristo. Y bueno, hay simpatía, el gobierno de la iglesia, aún el liderazgo de la iglesia es, ¿cómo se llama? Se muestra en la Biblia como una especie de paternidad. Dice, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará qué? La casa de Dios. Natural, Dios pone liderazgos en la iglesia. Alguien tiene que tomar la iniciativa, ¿verdad? Llegamos a la casa y, a menos, no sé, uno puede decirle a la mamá, ¿no? El hijo, ay mamá, ¿saben que se me antojan unas albóndigas? ¿Mi esposa hace unas albóndigas? Ay, sí. Ay, a ver. Pero el hijo no, la mamá no le, no hay un papelito ahí. A ver, hijo, déjame tu menú, ¿qué quieres que te haga hoy de comer? ¿Verdad? No, uno llega a casa y aún el marido llega a casa y ¿qué hiciste de comer? Y la esposa es la que decide qué se va a hacer de comer. Y algunos hermanos en la iglesia a veces se toman decisiones y, ay, pues es que eso no me gusta. Bueno, pues ya alguien lo tomó la decisión. Ya. Somos como una familia en ese sentido. Yo les leía la semana pasada en Primera de Tesalonicenses, hermanos. Miren, por favor, cuando Pablo les habla a los creyentes de esta manera. Y aún pienso en las maestras de nuestros hijos, pues son como, como madres para ellos, los maestros como padres o como hermanos mayores, ¿no es cierto? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, mire lo que Pablo le dijo, lo leíamos, no es, es el capítulo 2, dice Pablo en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza. Como alguien que está al cuidado de unos niños tiernos. Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fíjese lo que significa aquí, que aquí hay una persona externa, ajena a mi familia, Pablo, a los hermanos, que dice, estamos dispuestos a entregar nuestras, ¿qué? Nuestras propias vidas, por los hermanos. Pregúntele a Pablo, de Tesalónica tuvo que salir huyendo y expuso su vida por los creyentes. En ocasiones, y no lo hago a menudo, pero en ocasiones, se lo he dicho a mis alumnos, mi clase de Biblia, les he mencionado a veces, maestro por maestro, ¿qué han hecho? Han dejado su vida profesional, y han literalmente entregado, ¿qué? Sus vidas para educar dos niños, tres niños, cuatro niños. Han dado sus vidas. De alguna manera, uno como pastor, pues ha entregado su vida para servir a los hermanos. Ahora, eso se ve en una madre, de una manera natural, una madre da su vida por sus hijos. Se esfuerza, se prepara, se lava aquí. Un padre trabaja y lo que gana, pues para que el hijo coma, ¿verdad? Y esto, y está ahí viendo y entregando su vida. Aquí hay, bueno, los obreros, los siervos, preparan una clase, dan esto, ¿para qué? Entregarle y darle su vida. No lo hacemos por el dinero. Dios sabe nuestros corazones, conoce nuestros corazones. Pero eso es el contexto de un hogar. Dice Pablo, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y el versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y es algo que tenemos que tener presente a unos que ministramos al Señor aquí en la iglesia, pues nuestros niños que vienen son nuestros hermanitos. Queremos ver por ellos, debemos ver por ellos como nuestros hermanitos en Cristo, aún en medio de esa seriedad y honestidad que debemos mostrar, tenemos que tener ternura y enseñar con ternura, y en ocasiones tendremos que ser firmes. Mire por favor el versículo 10, dice Pablo, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, mire lo que dice, como el Padre, ¿a quién? A sus hijos, ¿qué hacíamos? Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. A veces como la nodriza con ternura cuida de sus niños, pero a veces como el padre tiene que exhortar a sus propios hijos. Y eso sucede en la iglesia. Yo agradezco a los hermanos que aún se han preocupado por algunos de nuestros jóvenes que se han alejado del Señor. Les han invitado a comer y tratar de animarlos en las cosas del Señor. Eso es parte de esa relación que hay, ¿verdad? Como iglesia. Somos una familia. Somos una familia. Entonces, en la iglesia también hay orden. En la iglesia también las cosas se tienen que tratar con seriedad, con honestidad. Y yo espero, amado hermano, escúcheme, mire lo que voy a decir. Usted puede decir, pues pastor, yo no soy pastor, esto es para los pastores. Bueno, pero aquí hay un principio. Yo espero, nuestra casa es nuestra casa. ¿Y eso qué? Así. Pues nuestra casa, nuestro hogar es nuestro hogar. Y aquí hay cierto, fíjese lo que quiero decir con esto. ¿A dónde voy? Yo sé que la iglesia, cuando venimos a la iglesia, hay un ambiente de respeto. ¿Por qué? Porque tenemos un servicio como este. Pero, por ejemplo, ahorita vamos a salir y vamos a convivir aquí afuera. Pero aún en eso hay un orden, como yo les decía. Yo espero que nuestros hijos, cuando lleguen a nuestra casa, yo espero, recordemos que también en nuestra casa hay orden. ¿A dónde voy? Yo espero que nuestros hijos, llegando a su casa, no sea la casa sinónimo de desorden, de confusión. Donde no hay orden, donde hago esto, yo hago lo que quiero, yo tiro acá, te levanto. No, no. En mi casa debe haber orden. En su casa debe haber orden. Debe haber orden. Ya Dios le va a guiar cómo. Algunos tienen ciertas maneras. Ahora, en la escuela hay orden. Yo mismo se los he dicho a los maestros. No puedo comparar igualito lo que es el contexto de un salón de clases al contexto de un hogar. Pero hay orden. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una reunión de jóvenes aquí, por decirlo así, venimos a la iglesia, pues venimos bien presentados porque estamos en la iglesia. Si vengo a la escuela, vengo con un uniforme, vengo esto. Pero si voy a tener en casa, yo me recuerdo mucho, y esto viene a mi mente, cuando yo era el encargado del dormitorio de varones, allá en Fundamentos. Me acuerdo del hermano Daniel. Me acuerdo del hermano Daniel. Teníamos devocionales cada semana, los jueves. Y los muchachos, yo les llamaba, ellos estaban haciendo sus trabajos, jóvenes, y ya nos juntábamos en un cuarto. Y ellos venían. Yo no les obligaba que tienes que venir con corbata. Están en su dormitorio. Venían sin su corbata. Algunos estaban descalzos. Me recuerdo todavía una de algunos, ese es su hermano Daniel, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Descalzo y con su Biblia aquí. Descalzo y con su Biblia aquí. ¡Ah, hermano! Apóstata. No, era un ambiente de un hogar. Ahora, con esto, voy a hacer esto, no quiero que me tomen. Ya ve, papá, mamá, el pastor, el hermano Daniel andaba descalzo, así que yo puedo andar descalzo en mi casa. No, 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 no. Si en su casa su mamá le dice, no los quiero descalzos, es orden ahí. Allá porque pues había alfombra, había esto, lo que sea. Es más, estaba en el mismo dormitorio del hermano, donde él estaba en su computadora trabajando, y creo que era ahí, él nomás volteó su silla y ahí está. Pero yo no le dije, hermano, ponte esas calcetines, por favor, porque yo así no voy, puedo ministrar la palabra de Dios. No. Ahora, yo sí iba con mi corbata. ¿Verdad? Y si yo le pedí a alguno de ellos que diera, y algunos tenían corbata porque habían venido de la biblioteca, pero un ambiente familiar. Aún en nuestros devocionales familiares, yo creo que hay cierta honorabilidad, ¿no? Pero a veces es de noche, vamos a orar y ya los hijos están a lo mejor en pijama, lo que sea, y nos juntamos en ese ambiente familiar y ponte traje porque así el Señor no nos va a escuchar. No, no, no es así. en la familiaridad, ¿verdad? Y así también en la iglesia podemos tener cierta familiaridad, pero tener presente al Señor. No es lo mismo en cuanto a los lugares. Espero que me esté dando a entender lo que quiero decir. Pero debe haber un respeto. Ahora, yo le doy gracias a Dios, hermanos. Démosle gracias a Dios porque tenemos un hogar. No hay sitio, como dice el himno, mejor que el hogar. Llegar a casa. Qué lástima, lástima que vivimos tan cerca de vecinos, ¿no? Uno quisiera vivir en un ranchito ahí lejos donde no hay ruido. Tiene uno que ¿cómo se llama? Cerrar las ventanas. Y lo siento por aquellos que viven en algún departamento y al lado, el vecino de al lado, ¿verdad? Ayer platicamos con una hermana, la gente, todo lo que dice, lo que hace, la música y hasta lo que fuman. Pues, pero gracias a Dios por el hogar. Gracias a Dios por el hogar. Y el hogar es un hogar. La vida en el hogar es una vida donde debe haber orden. Amado hermano, se lo digo a usted y me lo digo a mí mismo. Aún en nuestro hogar nosotros tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. Hay un orden. Y lo digo aún a todos los obreros y a usted que representa a lo mejor su sola persona como anciano, como hombre maduro. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Ahora se dice, pastor, ¿eso es para los pastores? Sí, 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 sí. Pero yo creo que nuestra actitud delante de los demás debe ser, pues sencillamente, el reflejo de lo que en casa, el orden que debe haber en casa. Nuestros hijos deben comer bien, no solamente todo lo que comen, sino comer bien en casa. No porque están en casa ya van a ser un cochinero o van a, no. Deben hacer las cosas bien. Recoger su plato, arreglar sus camas. Todas estas cosas. El Señor está en nuestros hogares también. ¿Cómo esperamos? Se les dificulta a lo mejor a veces el orden que hay en los salones porque en casa no hay orden. Y aunque es diferente, sí, pero Dios es digno. Dios, dice la Biblia, hágase todo decentemente y con orden. Bueno, el contexto es la iglesia ahí, pastor. Bueno, ¿qué versículo le doy? A ver, ayúdeme con un versículo. Oh, pastor, pues es que no hay versículo. Bueno, no dice la Biblia, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando andes en tu casa, cuando te acuestes. Y las escribirás ¿en dónde? En tus puertas. Y entonces, la palabra de Dios debe gobernar. En pocas palabras, que la seriedad en la vida de nuestros hijos, el respeto por la palabra, el respeto por la autoridad, el dirigirse correctamente a una persona, sea el ambiente que ellos respiran. Hay un orden en todo. Obviamente. Y pueden jugar, pero aún en eso tienen que pensar en los demás. Y Dios nos ayude a ser equilibrados aún en todo esto. Y espero que usted entienda nuestro corazón. Entonces, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la casa del Señor? Y yo les pido sus oraciones, ¿verdad? Hay que gobernar bien. Tengo que gobernar mi casa, tengo que presidir, tengo que tomar decisiones, tengo que ser ecuánime y tengo que ser paciente. Porque ¿sabe qué, hermano? ¿Cuál es la tendencia? Con los hermanos somos la persona más dulce que puede ser. Pero en casa, el ogro sale, ¿no? El ogro. ¿Se da cuenta que a veces hasta el tono de nuestra voz cambia cuando estamos en casa? Aquí, hasta nuestros hijos, oye, ella, ¡chamba! ¿No es cierto? Cambia el tono de la voz. ¿Por qué? El Señor está aquí y el Señor está en nuestra casa. ¿Usted sirve al Señor en la iglesia? A lo mejor me estoy metiendo en camisas de once varas. A lo mejor hay hermanas que dicen, ay, pastor, yo vengo bien cansado. Todo me la he pasado trabajando en la casa. ¿De veras? No necesita decirlo, ¿eh? Pero a veces hay, hermanos, digo, en la iglesia no mueve ni un solo dedo. Yo me pregunto, ¿cómo estarán sus casas? ¿Será? A ver. Se necesita mucha sabiduría para entender ciertas cosas que son muy, muy claras. La diligencia es algo que nace, sale. Es parte de nuestro. Con todo respeto, yo no puedo soportar. A veces soy, mi esposa a lo mejor me dice, a ver, está bien, aquí te va mi listita de todo lo que hay en casa. Que está, pero cuando veo algo fuera del lugar, ahí ando, esto, el otro. Y a veces uno en casa se le ven a los ojos, ¿no? A mí me pasa. El otro día llegué aquí bien temprano a la iglesia y dije, voy a aprovechar. No, me pasé como 2 horas haciendo detalles, esto y el otro, y aquí. ¿Está? Está bien. Es la casa de Dios. Yo cuando llego aquí, yo me siento como en casa. Me siento como en casa. Me gusta que esté limpio porque sé que es la casa de Dios. Es mi casa. Ahora, yo le doy gracias a Dios que en mi casa, mi esposa se dispone a que las cosas estén en su lugar. Y ahí me deja, ¿verdad? El tambachito de cosas que ya me tocan a mí. Ahora ayer fue día de ático, ay, el ático. Y bajar las maletas que Rebeca se va a... Y sacar las maletas y sacar los, ¿cómo se llama? Las cosas que estaban y poder ocupar. Ando con un dolor de espalda, ¿verdad? Y sí, y ya sabe mi esposa, nomás me pongo a trabajar y las cosas se van a hacer. No me doy todo, a veces todo el tiempo para eso. Pero es mi casa. Es mi casa y aún en esas cosas debemos estar en, debe estar en orden. Dios nos ayude en esto, en nuestros hogares. Porque para el creyente, y concluyo con esto, para el Hijo de Dios, todo terreno. ¿Se acuerda de esa expresión? Todo terreno es un terreno que santo. El Señor está aquí y está con nosotros en nuestra casa. Amén, hermanos. Respete a su esposa en la iglesia y en su casa. Actuemos con honorabilidad en la iglesia y en nuestra casa. Y si somos, ¿cómo es? Candil de la calle, oscuridad de la casa, pues, y si somos... Bueno, hasta ahí lo dejamos. Dios nos ayude, amados hermanos, este principio, somos una familia. Somos una familia y decía yo el otro día, escuchamos las peticiones para en casa, también ir y orar por los hermanos. ¿Sabe? En ocasiones, cuando tengo un tiempecito o algo así, me pongo... Y le mando mensajes a los hermanos. O llamadas a los hermanos. La verdad, reconozco que mucho más que a mi propia familia, ¿no? Porque con mi familia, pues nada más son asuntos que se tienen que tratar. Me refiero a mi familia, no mis hijos, sino mi mamá, ¿no? Cosas así. Y sí, obviamente con mi mamá tengo que hacer, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Ok, pero bien. Pero con los hermanos. ¿Se ha preocupado por los hermanos? Sé que tenemos familia y debemos honrar a nuestra familia. Pero a veces la familia, hermanos, a veces lo digo con esto, ¿verdad? Con mucho respeto. Pero a veces es nomás queremos estar enterados cuáles son los chismes de la familia, del pueblo, de esto y el otro, y se nos va media, una hora y nada más estar ahí. Pero cuando agarramos un teléfono o escribimos un mensajito a algún hermano en la fe. Y ahora que hicieron lo de Rebeca, me llamó mucho la atención. Una de las niñas de la iglesia que pidió, se acercó con ella y le entregó una cartita. Que eso quiere decir que pensó, no estaba haciéndolo antes, ya sabían que iban, pensó en darle algo. Qué bueno, ¿no? Y no porque sea mi hija, sino ese detalle. Lo hemos visto en otras situaciones. Qué bendición, somos hermanos. Somos hermanos. Somos una familia. Amén. Somos una familia. Eso es lo que somos. Tenemos al mismo Padre Celestial. Y a veces somos francos en nuestras. Y somos. Es porque, pues, como un hermano, pues yo quiero lo mejor para mi hermano. ¿No? Yo quiero lo mejor para mi hijo. No lo tome a mal. No lo tome a mal. Queremos lo mejor para ustedes. Somos una familia. En sus victorias nos gozamos. En sus triunfos espirituales. Gloria a Dios. Esa es nuestra vida. Vosotros, dijo Pablo, vosotros sois mi corona y mi gozo. Y así como en el hombre, como un padre de familia, oh, yo quisiera ver a mis hijos, a mis cuatro hijos haciendo la voluntad de Dios. Bueno, finalmente ellos van a tomar una decisión. Pero yo también quisiera ver a mis niños aquí en la iglesia haciendo la voluntad de Dios. Y me gozo cuando veo a uno haciendo la voluntad. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos nosotros responsables como familia, los unos por los otros. Qué bendición tener la familia en Cristo. Pero en todo privilegio hay una responsabilidad. Que podamos andar en sujeción y hacer las cosas para el Señor con toda honestidad. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Despídenos esta noche, Señor, de este santuario. Ha sido bueno meditar en esto, Señor. Gracias te doy aún este viernes. Yo me acercaba con algunos de los hermanos y especialmente con uno de ellos, le dije: hermano, gracias por tus palabras para mi hija. Y Señor, tú sabes que lo que ese hermano dijo, yo creo que lo dijo mejor, pero era mi corazón. Lo dijo tal vez mejor de lo que yo se lo pudiera haber dicho a mi hija. Y qué bueno que mi hija lo escuche de otra persona, no solo de su padre. Y eso habla del mismo sentir que tenemos como hermanos en Cristo. Yo sé, Señor, si yo me muriera hoy, me muriera mañana, yo sé que en esta iglesia hay hermanos y familias que van a ayudar a mis hijos y guiarlos en los caminos tuyos. Gracias por esa tranquilidad, esa confianza. Que mis hijos no están a la deriva, aún nuestros jovencitos y nuestros niños. Qué bueno es ver hermanos que desean del Señor. Yo puedo, a lo mejor, tengo un doctorado en teología y bueno, gracias por esas oportunidades. Aún, como se le decía a nuestra hermanita Rebeca, más que buscar una educación personal, sino buscar un conocimiento del Señor. Pero gracias por los corazones. El mismo sentir que nos has dado como hermanos en Cristo, en esta familia. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos animarnos, estimularnos los unos a los otros a las buenas obras.